Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
Riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El informe de CLAPES-UC destaca la importancia de fomentar el empleo privado en Chile para reducir el desempleo, ya que la creación de empleos públicos tiene un impacto limitado. Veamos. El informe analiza dos escenarios hipotéticos, uno con débil crecimiento del empleo privado y otro con fuerte crecimiento. Con débil crecimiento privado y alto crecimiento público, la tasa de desempleo se mantendría por debajo del 9%. Si el empleo privado creciera a tasas similares al público actual, el desempleo podría bajar a menos del 7%. El empleo privado, en todo caso, representa 3/5 del total y tiene mayor capacidad de reducir el desempleo. El empleo público ha crecido, en todo caso, 4,5% interanual, mientras que el privado solo 1,6%. El empleo privado formal prácticamente no crece en comparación a 2022, según señala CLAPES-UC. Ahí es clave reactivar el empleo privado, especialmente el formal, con mejores salarios e ingresos. Se necesitan políticas pro crecimiento y medidas para acelerar la actividad económica. No se deben implementar políticas, se señala en el informe, que perjudiquen al sector privado, aumentando sus costos laborales. El Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, registra un importante crecimiento en las preferencias ciudadanas, según la última encuesta CEP, situación que genera preocupación tanto en el oficialismo como en la oposición de Chile Vamos. Veamos, el Partido Republicano aparece como el partido político con mayor adhesión ciudadana, con un 10%, según la última encuesta CEP de junio-julio 2023. Esto significa un aumento considerable respecto a la medición anterior de noviembre-diciembre 2022, cuando obtuvo un 2%. Le siguen en las preferencias el Partido Socialista con un 4%, el Partido de la Gente con un 3%, la Democracia Cristiana también con un 3%, Renovación Nacional en la misma línea con 3%, la UDI igual 3% y el Partido Comunista con 3%. En Chile Vamos muestran en todo caso preocupación por el crecimiento republicano de cara a los desafíos electorales venideros, aunque atribuyen a que es un partido nuevo que ha logrado conectar con demandas ciudadanas como seguridad. En el oficialismo también hay inquietud por el avance republicano. El Partido Socialista es el único partido del sector dentro de los 6 mejor evaluados y sus figuras políticas aparecen bastante más abajo en las preferencias. Pese al crecimiento, en todo caso, José Antonio Kast quedó en el 6º lugar en la evaluación de personajes políticos, por detrás de figuras de Chile Vamos. Esto haría pensar al oficialismo que les pasaría la cuenta el desinterés ciudadano en el proceso constituyente. Por cierto, el presidente Gabriel Boric registra un alza en su aprobación ciudadana, por lo que en el gobierno analizan si efectivamente se trata de un giro conservador del país. El presidente de la Asociación Gremial de Armerías de Chile fue detenido por vender ilegalmente armas a bandas delictivas, especialmente en el sur de Santiago. Por cierto, esta es una operación de la PDI que también detuvo a otras 2 personas. Veamos. El presidente de la Asociación Gremial de Armerías de Chile, Enio Mangiola, fue detenido por la PDI por participar en una organización criminal dedicada al tráfico de armas. En la operación también fueron detenidos otros dos sujetos que participaban en la importación, armado y venta de las armas. Se allanaron cuatro domicilios, que eran utilizados como centros de acopio y venta ilegal de armas. Se incautaron 7 fusiles, 22 revólveres, 78 pistolas, 60 escopetas, 18 rifles y más de 100.000 municiones de distintos calibres. Las armas eran vendidas principalmente a bandas delictivas en la comuna de La Pintana por entre 10 y 15 millones de pesos cada una. Según la investigación, uno de los detenidos importaba piezas de fusiles que luego armaba y entregaba a Mangiola para su venta ilegal. Mangiola habría copiado las armas en su armería, mezclándolas con las legales, para luego venderlas a bandas. El tercer detenido actuaba como intermediario en las ventas. Se señala que la PDI logró detener a los tres sujetos gracias a una operación coordinada tras detectar estas actividades ilegales. La delincuencia es la principal preocupación ciudadana en Chile, según la última encuesta CEP. Esto se refleja en el apoyo de la mitad de la población a restringir libertades con tal de controlar la delincuencia. Veamos. El 54% considera que la delincuencia es el problema que más debe abordar el gobierno. El 79% declara estar muy preocupado de ser víctima de un delito violento. El 50% está de acuerdo con restringir libertades para controlar la delincuencia. Solo un 14% prioriza garantizar las libertades. Por otra parte, la inmigración irregular es vista como la principal causa de la delincuencia, según el 49% de los encuestados. Así, el 85% cree que las policías están sobrepasadas por la delincuencia. En todo caso, la PDI y Carabineros se ubican entre las tres instituciones con mayor confianza, con 56% y 52% respectivamente de apoyo. Ahora bien, la confianza en Carabineros ha aumentado significativamente respecto a mediciones anteriores. Había caído tras el estallido social y ahora se recupera. El sentimiento de inseguridad, en todo caso, sigue siendo muy alto en Chile y se expresa en medidas que restringen libertades con tal de controlar la delincuencia. La Corte Suprema ratificó el fallo que obliga al Estado de Chile a pagar una indemnización de 40 millones de pesos a cada uno de los 31 mineros demandantes por daño moral, rechazando el recurso del Consejo de Defensa del Estado. Se habría determinado responsabilidad del Cernagiomín, Seremi de Salud y Dirección del Trabajo por falta de fiscalización a la minera San Esteban, propietaria de la mina San José. El máximo tribunal señaló que hubo una falta de servicio porque el Cernagiomín no cumplió su rol de fiscalización, permitiendo la operación de la mina en malas condiciones. Así, de los 33 mineros originales, 31 fueron parte de la demanda. Dos de ellos decidieron no demandar al Estado. Y así, la Corte Suprema confirmó el monto de 40 millones de pesos por daño moral a cada minero demandante, rebajando el monto inicial de 80 millones de pesos fijado en primera instancia. Con esto se cierra el proceso judicial a casi 13 años del accidente, con los mineros declarándose satisfechos con el resultado. Hay dos teorías principales bajo investigación en relación al robo en el Ministerio de Desarrollo Social. La primera de las teorías es que los delincuentes reclutaron a otros reclusos para hacerse pasar por el ministro Jackson. La segunda teoría es que hay una banda criminal especializada en estafas telefónicas actuando detrás del robo. Así con todo, todavía no se ha encontrado el celular utilizado ni la caja fuerte robada, que son claves para la investigación. Veamos, el principal sospechoso del robo, Miguel Ángel Apablaza Suárez, estaba en la cárcel de Puente Alto durante el robo. según reclusos de esa cárcel, Abba Blaza y otros, fueron contactados para hacerse pasar por el ministro Jackson. Otra teoría es que hay una banda criminal especializada en estafas telefónicas detrás del robo, con una operación sofisticada. No se ha encontrado el celular usado en el robo ni la caja fuerte robada, elementos clave para la investigación. Así, un día después del robo, Gendarmería allanó la celda de Abba Blaza, pero no encontró el celular. Se incautaron drogas y armas blancas, pero no el celular, que permitiría rastrear contactos y llamadas. Abba Blaza se ha mantenido en silencio sobre quién le pasó el celular y su participación. En todo caso, no está claro si Abba Blaza actuó solo o fue contratado, dado que su perfil no coincide con un robo de esta complejidad. Las dos líneas de investigación buscan determinar si hubo otros involucrados, dentro o fuera de la cárcel, y el paradero del celular y caja fuerte robados. En los últimos 10 días se han registrado al menos 6 robos de computadores en distintas oficinas públicas en Santiago, sumando 42 equipos sustraídos. Esto ha generado dudas y sospechas sobre posibles vínculos entre los casos. Veamos. El 15 de julio hubo un robo en un cowork de Santiago donde funciona el servicio Mejor Niñez. Se robaron 11 computadores. El 20 de julio se robaron 2 computadores de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Ese mismo día robaron 23 computadores del Ministerio de Desarrollo Social, haciéndose pasar por el ministro Jackson. El 24 de julio se robaron 2 computadores del Ministerio de las Culturas, despertando sospechas por el vínculo de la subsecretaria con Democracia Viva. Carabineros ha confirmado que el ladrón de cultura fue el mismo de Desarrollo Social. Y esta semana robaron 2 computadores en oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial en San Ramón y La Cisterna. Así, como decíamos, en total, 42 computadores robados en 10 días, despertando dudas sobre posibles vínculos entre los casos. Se ha nombrado una fiscal especializada para investigar estos robos en oficinas públicas. Y como hemos dicho muchas veces, no se ha encontrado la caja fuerte robada de Desarrollo Social, lo que mantiene el misterio sobre ese caso. Los robos han impedido también que el caso Democracia Viva caiga en el olvido y ha amplificado las sospechas.
Esto es La ONU en Minutos, un saludo de Victoria Fernández. La Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Copernicus de la Comisión Europea confirmaron este jueves que julio de 2023 será el mes más caluroso jamás registrado. Según los datos de esos organismos especializados, este mes ha experimentado el lapso de 3 semanas más caluroso, los 3 días más calientes y las temperaturas oceánicas más altas para esta época del año que se hayan documentado nunca. El secretario general de las Naciones Unidas ha declarado que se necesitan nuevos y ambiciosos objetivos nacionales de reducción de emisiones por parte de los miembros del G20. Antonio Guterres reiteró además la necesidad de que los países desarrollados se comprometan a alcanzar las emisiones neta cero lo más cerca posible de 2040 y las economías emergentes lo más cerca posible de 2050, con el apoyo de los países desarrollados para lograrlo. Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha señalado este jueves que el total de casos judiciales en materia de cambio climático se ha incrementado en más del doble desde 2017. El hallazgo, recogido en un informe elaborado en colaboración con la Universidad de Columbia, evidencia que este tipo de litigación se está convirtiendo en una parte esencial para garantizar la acción y la justicia climáticas. El alto comisionado para los derechos humanos reiteró el llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas contra cualquier coacción, interferencia arbitraria o ilegal con los procesos de votación y las normas electorales en Guatemala. En concreto, Volker Türk pidió a las autoridades que garanticen que el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos puedan trabajar de manera independiente y libre de cualquier interferencia indebida. Después de revisar los resultados preliminares de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala confirmó que los candidatos de los partidos Semilla y UNE competirían en la segunda vuelta del 20 de agosto. Tras esos resultados, el Ministerio Público solicitó la suspensión del partido Semilla por presuntas irregularidades, realizó operaciones de allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos y en la sede del partido, y emitió órdenes de detención contra dos fundadores de este partido y contra la subdirectora del registro. Las autoridades deben garantizar la integridad del proceso electoral y el respeto de la voluntad de los votantes, reiteró el alto comisionado. En Ecuador, el alto comisionado expresó este jueves su profunda preocupación por el reciente aumento de la violencia, alimentado en parte por bandas que se disputan el control del narcotráfico, y además por la violencia ejercida por bandas dentro y fuera del sistema penitenciario y un preocupante retroceso en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. El 23 de julio fue asesinado el alcalde de la ciudad costera de Manta, y en las últimas semanas otras personalidades públicas, candidatos políticos y periodistas han sido agredidos o amenazados de muerte. En respuesta, el gobierno decretó el estado de excepción y toques de queda en las provincias de Durán, Manabí y Los Ríos. Por otra parte, la situación en el sistema penitenciario ha seguido deteriorándose, señaló la oficina del alto comisionado. En las últimas semanas se han producido varios enfrentamientos entre comunidades indígenas y campesinas, por un lado, y empresas mineras y autoridades, por otro. Estos incidentes se produjeron tras la promulgación de un decreto que permite a las empresas iniciar operaciones mineras sin consulta previa a las comunidades indígenas. La policía y el ejército habrían hecho presuntamente uso de la fuerza contra las comunidades. Volker Türk subrayó que los estados de excepción deben respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, e hizo un llamamiento para una reforma integral del sistema de justicia penal y alentó a las autoridades a aplicar la política de rehabilitación social de personas presas emitida en 2022. Por otra parte, subrayó que, según las normas internacionales de derechos humanos, los pueblos indígenas deben ser consultados sobre el uso de sus tierras. Las personas directamente afectadas por proyectos o actividades mineras deben ser escuchadas, no reprimidas, declaró el alto comisionado. Solo las medidas basadas en los derechos humanos que aborden las causas profundas de la violencia permitirán la seguridad pública y la cohesión social, añadió Türk. Hasta aquí la ONU en minutos. Un saludo de Victoria Fernández.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piboré, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerde, nos puede encontrar en audio, en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por el momento, me despido. Con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.